Arcana Histórica. Por Carlos Amunátegui.
De oro. Acerca de los dioses. Los dioses romanos son muy distintos de los dioses, de la divinidad actual, de lo que hoy día llamamos Dios. En verdad, para aproximarnos a los dioses romanos, necesitamos toda una perspectiva epistemológica distinta. Hay muchas diferencias. En primer lugar, los dioses romanos no son seres buenos que aman a la creación, ni siquiera son creadores. Son espíritus que deambulan sobre las cosas. Son espíritus que se encarnan en las cosas. Si queremos, pueden ser manifestaciones intelectuales de lo que las cosas ya son. No hay en Roma un gran dios creador. De hecho, ni siquiera tenemos una creación. Un mito que explique el mundo y lo que contiene. De hecho, los romanos tuvieron que tomar su historia de la creación de los griegos. Su historia de la creación no es original. Es, en verdad, una invención de Hesíodo, un poeta del que ya le he hablado en otra oportunidad, tal vez del siglo VIII a.C., que nos habla de que en el principio estaba el caos y el amor, y del amor habrían surgido el cielo y la tierra, Urano y Gea, y de Urano y Gea habrían surgido los primeros dioses, los titanes. Pero toda esta perspectiva creacionista es en principio ajena a la mitología romana. Los dioses romanos son simples seres poderosos que habitan el mundo, que viven entre nosotros. En este sentido, los dioses romanos son algo indiferentes a la humanidad. Se mueven tal vez en otro plano. No la aman especialmente, no la odian. Son indiferentes. De hecho, la religión romana, más que un acto de fe o de adoración, es un acto de comunicación. Lo que se intenta es comunicarse con estas entidades que viven alrededor de nosotros, estas entidades poderosas que habitan nuestro mismo espacio, pero tal vez en un plano distinto. Comunicarse con ellas, convencerlas, atraerlas, sobornarlas. No hay fe en este sentido. No hay un espíritu apostólico. Al romano no le interesa que los demás hombres crean en Zeus. Pues todo lo contrario. Tanto mejor si no creen en los dioses romanos. Puesto esto que esto significa que los favores de los dioses te los puedes quedar para ti. Uno de los ritos fundamentales que se llevaba adelante cuando se conquistaba una ciudad enemiga era la evocatio, llamar fuera a los dioses. O sea, convencer a los dioses de que hagan defección de la ciudad que iba a ser vencida. Hay un caso muy curioso, por ejemplo, cuando los romanos están en guerra con Belles, y están justo antes, en un punto justo anterior, a tomar la ciudad de Belles. En Belles era famoso el templo de Venus. Por lo tanto, ellos realizan una evocatio de la divinidad y le prometen que harán mejores sacrificios y más suntuosos y más interesantes que los sacrificios que hacen los etruscos. Y a través de estas promesas, una vez que entran en la ciudad, se llevan a la diosa cautiva a Roma. Han ganado un dios, han ganado una divinidad. Así, la idea es que el enemigo no se entere de cuáles son mis dioses, ni de cómo yo adoro a mis dioses. No vaya a ser que me los quite. Es exactamente el punto opuesto al espíritu apostólico, al espíritu evangélico. No te interesa que los demás crean en tus dioses. Te interesa apoderarte de los suyos y dejar al otro sin dioses. Hay muchos dioses. El mundo está lleno de dioses, decía Heráclito. Y la verdad es que el mundo romano estaba aún más lleno que el griego. Marco Terencio Varrón cuenta unos 30.000 dioses. Entre estos dioses hay dioses del todo exóticos. Por ejemplo, está Venus Cloacina, que te ayuda a purificarte y, por tanto, a ir al baño. Si vas a cagar en Roma, tienes que invocar a Cloacina. ¡Cloacina! Hay dioses para ir al baño, hay dioses para levantarse, hay dioses para desayunar, hay dioses para todas las actividades cotidianas. El mundo está lleno de dioses. 30.000 dioses. Muchísimo. Los dioses además son de distinta naturaleza. Hay dioses familiares que pertenecen solamente a una familia en concreto. En este sentido, hay secretos de dioses que son tutelares de una familia. En este sentido, por ejemplo, la familia César, Caesar, de la gens Julia, tenía aparentemente un secreto divino de cómo hacer la cesárea, de ahí el nombre. No es que Julio César haya nacido por cesárea, que es una cosa que siempre se dice, no. Pero su familia sabía hacer cesáreas, aparentemente. Y lo más interesante es que sabía lograr que la mujer viviera después de la cesárea y que el niño viviera después de la cesárea. Algo muy difícil, dadas las condiciones higiénicas de la antigüedad. La cesárea era una cosa peligrosa. Así, los dioses tutelares de cada familia velaban por esta familia. Y el pater era el encargado de llevar adelante esta religión doméstica, una religión familiar. Cada hombre es un sacerdote de su propia religión. Cada mujer es una sacerdotisa de ella. Así, las mujeres debían hacer que el fuego de la casa permaneciese prendido y este era un culto en honor a la diosa familiar Vesta. Los dioses romanos también eran clánicos. Cada clan tenía su propio dios o su propio conjunto de divinidades tutelares. Así, las distintas clanes o gentes, como los Claudios, los Julios, etc., tenían un conjunto de divinidades que les pertenecían en exclusiva. Y estas divinidades eran objeto de sus propios ritos. Así, por ejemplo, los Fabios interrumpen una guerra, interrumpen su guerra particular contra la ciudad de Veyes para llevar adelante un sacrificio y unos ritos. Además de estos dioses particulares, individuales, familiares, clánicos, la ciudad tenía algunos dioses comunes. Los romanos pusieron en común algunas de estas divinidades personales para construir las divinidades de la ciudad, las divinidades públicas. Estas divinidades eran adoradas, por supuesto, en templos públicos. Una de las primeras, y tal vez una de las más importantes, es Júpiter Optimus Maximus. Optimus, el mejor. Maximus, el mayor. El mejor y el más grande. ¿Mejor y más grande que qué? Uno se pregunta automáticamente. Pues mejor y más grande que todas las divinidades particulares de los clanes, porque esta era la divinidad de la ciudad. Por lo tanto, tenía un estatuto especial. El templo de Júpiter Optimus Maximus, mandado construir por los tarquinos, que tomó prácticamente todo el siglo VI construirse, fue el templo más grande de Italia y uno de los más grandes del Mediterráneo. Roma era una ciudad poderosa, importante, hacia fines del siglo VI. Y en este contexto de importancia, de poder, es que van entrando nuevos dioses a ella. Entra Diana, tal vez proveniente del mundo etrusco e indirectamente del mundo griego. Diana, hermana de Apolo, Febo. Diana era, entre los romanos, no solo diosa de la casa, también protectora de los extranjeros. Entonces tenían un santuario de Diana en el Aventino. Y en ese santuario podían venir comerciantes extranjeros, estaban bajo la protección de la diosa y ofrecían sus productos. El santuario de Diana era un lugar bastante distinto a los santuarios que hoy día imaginamos. Era un lugar básicamente de fiestas. Venían los extranjeros, celebraban sus contratos, se movían entre ellos, había prostitución, habían esclavos, había de todo. Era un lugar exótico que estaba solo al salir de la ciudad. Esta misma diosa Diana protegía también a los plebeyos. Tal vez porque los primeros plebeyos hayan sido extranjeros, población migrante, no lo sabemos. Pero hay un vínculo entre la diosa y los extranjeros. Y también los plebeyos. Marte es el gran dios tutelar de la ciudad completa. Es el dios protector de Rómulo. Es el padre de Rómulo. Es el dios de la guerra. Es interesante que Marte es un dios poderoso, barbado, invencible. Es muy distinto al Ares de los griegos. Ares, como deidad, parece un dios un poco estúpido. Es un dios que Diomedes, por ejemplo, en la Ilíada, lo hiere y sale corriendo, arranca de Diomedes y dice, menos mal que me salvé de él, por poco pierdo la vida. Esto no le pasaría a Marte. Marte tenía como símbolo el lobo. Y la ciudad de Roma tuvo como dios tutelar a Marte. Bien puesto, puede decirse. Fue una ciudad que llevó la guerra hasta niveles que nunca nadie había llevado. Hay un proceso que ocurre tal vez en el siglo VI, no lo sabemos, pero ya está bien asentado cuando tenemos registros históricos de la ciudad. Y es un proceso de adopción de los mitos griegos. Los mitos griegos, en principio, son distintos a las deidades romanas. Las deidades romanas no parecen tener historias mitológicas propias, salvo, por ejemplo, la historia de Heracles, de Hércules, que hay historias de Hércules en todo el Mediterráneo, que tiene una historia particular en el sitio de Roma. La mayor parte de los dioses griegos, de los dioses romanos no tienen una historia, y esta historia es adoptada directamente de los griegos, a veces levemente romanizada, para que no parezca tan inmoral, porque a los romanos los griegos les parecían un poquito inmorales, o sus deidades, a lo menos. Pero la mayor parte de los dioses romanos carecían de mitología hasta que su mitología fue traída directamente desde el contexto griego. Los romanos no tenían, no es que fueran tolerantes a los dioses. Esto es algo siempre malentendido. Cuando se habla de la tolerancia religiosa romana, se piensa de que los romanos no perseguían a quienes adoraban a Serapis o a Isis, sino que usualmente adoptaron esos ritos también. Eso es normalmente ver desde lentes demasiado modernos una realidad antigua. Los romanos no es que fueran tolerantes religiosamente. es que les interesaba que todos los dioses estuvieran a su servicio. Si Serapis era un buen dios y era un dios que podía traer beneficios a los egipcios, pues tráete a Serapis para aquí también y adoremos a Serapis. Si la Magna Mater, la Gran Madre, Cibeles, trae fertilidad y bienestar en Asia, pues trae a Cibeles. Trae a Cibeles y que también aquí le daremos un rito, también aquí la adoraremos. Los dioses, en este sentido, se acumulan, no se reemplazan. Si tienes más dioses, mejor. Los dioses son hasta un capital. Cuando alguien muere, dentro de la herencia van sus sacras familiares. Y estos sacras familiares tienen un valor económico. De hecho, tú puedes vender como heredero los sacras familiares y puede resultar un buen negocio si tienes buenos dioses. Mientras más dioses, mejor. No es que toleremos a los dioses ajenos, es que queremos sus favores y los adoptamos. Ahora, si estos dioses son inconvenientes, si estos dioses no se adaptan a la Romanitas, pues veremos hasta dónde llega la tolerancia religiosa romana. Cuando se importaron las bacanales, los festivales en culto a Baco, puesto que la embriaguez tendía a causar desórdenes, particularmente le preocupaba a los romanos la moralidad femenina, optaron por prohibir las bacanales y mataron a los participantes en ellas. En una escena bastante oscura, en el 189 a.C., una liberta llamada Hispania Fequenia da noticia a los cónsules de una conspiración que se bate en las bacanales, donde toda clase de inmoralidades ocurren. Eso me encantan esas frases, toda clase de inmoralidades. Eso deja aquí al lector de Livio, lo deja uno pensando qué brutalidades harían, qué tipo de ritos orgiásticos llevarían a cabo. Probablemente están para eso esas frases, para que imagines. Bueno, imagina algo. Los cónsules se ponen en acción, detienen a los participantes de las bacanales y los condenan a muerte. Es decir, la tolerancia religiosa no es tal. El cristianismo va a poner a prueba esta capacidad de absorción de los dioses que tiene la ciudad. Esta es una gran pregunta. ¿Por qué los romanos persiguen a los cristianos? ¿Por qué les molestan los cristianos? ¿Qué tenemos los cristianos? ¿Qué tenemos nosotros? Pues tenemos muchas cosas que son muy incómodas para Roma. En primer lugar, pensamos que todos sus dioses son demonios. Y se los decimos. Y nos negamos a formar parte de sus ritos. Esto es problemático porque es una religión inasimilable. No basta con que yo, no sé, ponga a Cristo o a Yahvé en el panteón y estamos todos amigos y podemos rendirle culto junto con Júpiter, junto con Marte, junto con Venus. No. El cristianismo busca suplantar a todas las demás religiones. Busca que las otras religiones desaparezcan. Y esto es radicalmente problemático. Este intento de reemplazar las religiones, de perder los favores de los viejos dioses por uno, un solo dios, esto era peligroso. No es que los romanos creyesen en la realidad de sus dioses. No hay hombres de fe en Roma. El paganismo nunca tuvo gente de fe que defendiese una religión, no. Era rito, era esencialmente rito, eran contratos. Ahí, por ejemplo, Horacio nos deja en su Vixi Puelis una excelente oración. Si tú, Venus, me das a esa chica, yo te sacrificaré un chanchito, un contrato. Tú me das algo, yo te doy otra cosa. Y en todo caso, sacrificar un chanchito era una cosa bastante alegre. Porque no es que quemen el chancho, es que lo matan, lo cocinan y nos lo comemos en honor a Venus. O sea, haré un asado si es que tú me das el favor que yo te pido. Libaré vino para ti. Pues eso significa que echaré un poco de vino a tu altar, pero me beberé el resto. El sacrificio no era un acto triste, no era un acto de ayuno, no era un acto de constricción. El sacrificio en la religión romana era esencialmente un acto festivo. Está, por ejemplo, la hecatombe, cuando mata 100 toros blancos. ¿Qué haces con esos 100 toros blancos? Un asado gigantesco para toda la ciudad y todos comemos. Era una fiesta. Y el cristianismo se opone a esas fiestas. El cristianismo se opone a esos contratos con los dioses. El cristianismo me priva de esos dioses. El cristianismo además es evangelizador. Busca que todos creamos algo. Comunica la verdad divina. Comunica el nombre de Dios, comunica el rito. Todo es público. Pero si todo es público, ¿qué impide que Jesús favorezca a mis enemigos? ¿Qué impide que los enemigos, en lugar de... O sea, que Dios, que Jesús, en lugar de favorecerme a mí, solo a mí, que es lo que busca el romano, una religión egoísta, favorezca también a mi enemigo? El cristianismo es peligroso. El cristianismo dice que vuelvas la otra mejilla. ¿Cómo vamos a volver la otra mejilla? Nosotros tenemos un imperio que regir. Habían problemas con el cristianismo. En un principio, el cristianismo era mirado como una secta particularmente oscura del judaísmo. Y fue perseguido en un principio junto con el judaísmo. Recordemos que las primeras persecuciones son de la época de Nerón, de la época del incendio de Roma. Y justamente en esa época Roma está en guerra con los judíos. Y esta guerra va a terminar en la destrucción del Templo de Jerusalén. Un momento dramático, anunciado por Cristo, por cierto. Entonces, a los cristianos se los ve como unos judíos particularmente fanáticos y se los persigue. Y fue fácil para Nerón inculparlos del incendio de Roma y encenderlos vivos como antorchas humanas, puesto que eran una religión oscura, una secta oscura. Fue complejo para el imperio digerir esta nueva cosmovisión que era el cristianismo, esta igualdad radical que contenía. Los dioses antiguos, los dioses paganos, no tienen una enseñanza moral. De hecho, te pueden ayudar a hacer algo perfectamente inmoral. Depende de lo que les ofrezcas. Júpiter no es, digamos que alguien muy moral, de buenas costumbres. Rapta, viola, hace lo que quiere. Te puede ayudar a hacer el mal, si así lo deseas. Lo único importante es que le ofrezcas algo interesante. Esta nueva religión que tenía valores morales, que proclamaba la igualdad en una sociedad llena de esclavos, era peligrosa. Y fue perseguida durante siglos, con mayor o menor intensidad. Menor intensidad en el reinado de Trajano, que por ejemplo le dice a Plinio el Joven, que le escribe Plinio el Joven, ¿qué hago con los cristianos? ¿Qué hago si alguien llega diciendo que su vecino es cristiano? Trajano le responde, mira, en principio no lo creas, salvo que llegue a ti la persona y te diga, soy cristiano. Y si te dice que es cristiano, bueno, mira, tampoco lo condenes, sino que simplemente dile que haga un sacrificio en favor de los dioses y con eso ya estamos. Intentaban sacarse un poco el bulto en esa época. Pero la actitud se recrudece cuando Roma pasa por su gran crisis del siglo III y los cristianos parecen un enemigo del espíritu tradicional romano. Y van a ser perseguidos una y otra vez por Decio, por Aureliano, por Diocleciano. Finalmente el cristianismo triunfará. Tiene las semillas del futuro. Tiene una visión moral del mundo. Algunos siglos más tarde se retira el altar de la victoria del senador romano. Y Símaco, un intelectual de la época, uno de los últimos intelectuales de Roma, pide para los dioses, para los viejos dioses que hicieron Roma grande, tolerancia, nada más. Pero ya no era la época. El altar de la victoria fue retirado. Y los últimos paganos, acallados. Si han disfrutado este show, apóyennos en Patreon. Muchas gracias y feliz Semana Santa.
Arcana Histórica. Arcana Histórica. Por Carlos Amunátegui.